A las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Hoy vamos a analizar el tema venezolano con un nuevo punto de vista. Bueno, no un nuevo, sino el tema de los presos políticos militares y lo que está pasando en las cárceles, que han nuevamente avivado el interés, espero que así sea, de la comunidad internacional, incluso de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, después de la muerte, en circunstancias extrañas, del general Raúl Isaías Baduel. Bueno, está con nosotros Molly de la Sota, su hermano está también preso desde hace 3 años en las mazmorras del régimen. Esteban Gervasi, estratega político, su padre y su madre también fueron presos políticos en una Venezuela, y ya nos va a contar desde su punto de vista qué es lo que está pasando actualmente y qué pasó en la época de su padre. Y está desde Venezuela Pablo Aure, abogado. Pero bueno, quiero comenzar contigo, Molly, porque leyendo las declaraciones de Michelle Bachelet, luego de lo que ha pasado, este cruce entre el oficialismo que dice que murió el general Isaías Baduel de COVID, la familia lo niega, pero inmediatamente entierran, sin la presencia de los familiares y abogados, a Raúl Isaías Baduel, con una inhumación controlada. Quiere decir que nunca se sabrá la verdad de por qué y cómo murió. Pero tú tienes a tu hermano allí, entonces quiero que me expliques un poco qué ha venido pasando en estas últimas 48 horas y qué está pasando y cómo está tu hermano, Luis de la Sota, el capitán Luis de la Sota.
Sí, buenos días. Nosotros estamos muy preocupado, indignado, consternado, porque esto lo que demuestra es que el día de mañana puede pasar también con mi hermano. Mi hermano tiene más de 3 años sin juicio, bajo la custodia de un organismo de inteligencia que lo torturó y lo mantiene con tratos crueles, que es la Dirección de Inteligencia Militar, DIGESIN, que se supone, según la señora Bachelet, ya no debería estar en custodia de este organismo de inteligencia. Pero está y está siendo confinado. Es decir, mañana me pueden decir, mire, y enterarme cómo se enteró la esposa del general Baduel por las redes, porque eso fue impactante, que se murió. O sea, mira, se murió, lo enterramos, COVID. Esa es la mejor excusa que van a agarrar a esta gente como para seguir ejecutando, que yo lo he denunciado muchísimo, que los militares los están ejecutando en esas celdas infrahumanas, frente a la Comisión de la Bachelet y frente a la comunidad internacional, que se hace la sorda. Porque esto es, o sea, ayer vimos una familia sola. Yo lo voy a poner del lado familiar. Es padre, madre, hijos, hermanos, que ni siquiera los dejan enterrar a sus víctimas. O sea, una víctima que ha sido, independientemente de todos los sentimientos que pueda traer Raúl Baduel, que si es chavista, que si es culpable, no. Hay que ver el hecho de que era una persona que estaba siendo torturada y murió bajo la custodia del Estado, siendo torturada. Entonces, se le negó atención médica, se le tenía una detención arbitraria, independientemente del delito que se le estaba haciendo, no lo sabemos, porque tenía 4 años y 9 meses sin juicio. Entonces, estamos consternados porque nos deja así como que, y si nos pasa a nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿quién nos defiende? Tenemos nuestra voz, pero ¿dónde está la señora Bachelet, la ONU, todos estos organismos internacionales, la OEA, la CIDH, que tiene protecciones supuestamente? Mi hermano tiene protecciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi hermano es el caso número 13 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Mi hermano acaba de salir un informe del informe anual del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el informe de represalia, donde él dice allí que mi hermano fue torturado por haber sido testigo de las Naciones Unidas en Venezuela, y eso fue en septiembre del 2020. ¿Y qué ha pasado? Sigue igual, sigue en una celda confinado. Entonces, pienso que esto es como un llamado de atención a todas las familias que hasta ahora han hecho silencio, porque si nosotros no alzamos la voz, nadie lo va a hacer por nosotros.
Pablo no está en Caracas, está en el estado Carabobo. ¿Cómo se está viendo esta noticia, Pablo? como abogado, como venezolano, como doliente de una Venezuela que se tiene que acostumbrar, porque no hay quien defienda, estamos totalmente indefensos, palabras de Molly de la Sota, frente a un régimen que hace lo que le da la gana, entierra a los muertos y poco parece importarle el dolor de familias, ¿no? De estos opositores, de la gente que piensa diferente a ellos. ¿Qué dice Pablo Aure?
Mira, Alejandro, Esteban y Molly, con mucha indignación, por supuesto, estamos acá, al igual que el mundo pensante, el mundo civilizado, pero yo estoy muy preocupado porque están viendo estas cosas, se está tratando de ver estas cosas como algo normalito que viene ocurriendo, porque no es el caso de Raúl Isaías Baduel, que dado su importancia por los cargos que él ocupó y lo que él representó acá en el país, indistintamente, si tengamos un buen o mal concepto de él, era un preso importante. Y sin embargo, la gente lo ve algo como, bueno, ya pasó lo de Fernando Albán, que dicho sea de paso, parece que el régimen escoge el mes de octubre, entre el 8 y el 15 de octubre, para hacer sus cuestiones con los presos políticos. Así pasó con Fernando Albán, ahora pasó con Raúl Isaías Baduel. Con mucha preocupación lo estoy viendo yo, porque aquí nosotros no nos podemos acostumbrar o ver algo como normalito que eso ocurra en las cárceles venezolanas. Aquí el preso político o el preso común entra y no sabe si va a salir vivo. Bueno, ¿dónde está el médico que declare? ¿Dónde está el examen, el PCR? ¿Qué vacuna le inyectaron? ¿Por qué no le avisaron a la familia? Tantas interrogantes que no hacemos nosotros, pero podemos hacerlas a través de estos medios, porque no hay ningún medio de comunicación aquí en Venezuela que sea capaz de publicar algo, porque ya sabemos la censura, o que están comprados, o esto o lo otro, que para nada nos está ayudando a conquistar la libertad en este país. Y mientras eso ocurre, amigos míos, mientras eso ocurre, mientras matan a los presos, mientras se violan los derechos humanos, hay otro, ¿ah? Hay una comparsa tratando de provocar o promover unas votaciones regionales y municipales. Por Dios, vale.
Y ahora, y eso es lo que quiero preguntarle también al estratega político Esteban Gervasi, porque definitivamente él sabe, entiende lo que es tener un familiar perseguido y en las cárceles de una dictadura. ¿Qué dice Esteban Gervasi?
Bueno, primero mi solidaridad absoluta con todos los presos políticos, a la familia de Molly y a todos, porque tengo amigos y conocidos en las mazmorras del gobierno. Solidaridad con Pablo, que trata de hacer justicia en Venezuela y lucha políticamente en una arena que es una narcodictadura, y no es fácil hablar y desde donde está Pablo en Carabobo. Es muy difícil para la familia, es traumático. Mi padre murió muy joven, de 54 años, a raíz de los traumas en la cárcel durante el periodo de Marco Pérez Jiménez. Mi madre también, todos han sufrido, mis tíos, mis primos, que fueron perseguidos durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Siempre he sido muy solidario con los presos políticos, e inclusive los presos comunes, cuando no se le daba la justicia expedita y no se los llevaba a sus jueces naturales, porque de hecho el sistema de justicia es la estructura vital para que exista libertad y democracia en un país, y eso no existe en Venezuela. Ahora, yo quiero aportar algunas ideas porque creo que es importante. Yo le decía a Molly antes que empezara el programa que aquí hay que cambiar la estrategia. Aquí hay que plantearle a los políticos, inclusive a todos los políticos que se hacen llamar de oposición, que si no hay la libertad de los presos políticos y no se llevan a sus jueces naturales y a su sistema de justicia con supervisión internacional, no puede haber procesos electorales. Pero eso no es un eslogan que está diciendo Esteban Gervasi, eso tiene que ser algo mandatorio. Eso tiene que ser que la sociedad unida, común, los líderes que quedan, que no están participando, como dice Pablo, en esta comparsa hipócrita y estas negociaciones. No hay negociación y no hay elección hasta que liberen a los casi 300 presos políticos que hay. Deberían exigirle a la comunidad internacional, a países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, que empiecen a sancionar a países como Canadá, que le sigue dando apoyo a Venezuela, la Unión Europea, países como España, y empezar a exigirle a esos países que si no liberan a los presos políticos, empiezan a sufrir sanciones sus funcionarios también. Y un tercer punto es agarrar a estos personajes como Tarek William Saab, que es el fiscal de la vergüenza, que yo lo llamé basura en el 2017, imagínate, y él me contestó que me fuera a Venezuela porque me iba a partir la cara. Primero no podía ir a Venezuela porque no tengo ni siquiera papeles venezolanos. Yo soy ciudadano americano y no tengo papeles venezolanos hace años, porque ni me lo dejaron renovar. Pero el punto es que un fiscal de una nación que sale en televisión, en cadena nacional, anunciar la muerte de un general que a mí no me gustaba en lo absoluto, pero era un preso que tenía sus derechos según la justicia y sobre todo sobre nuestra Constitución. Ese preso, independientemente lo hayan molido a palo o se haya muerto de COVID, ellos eran los responsables de velar por la salud y la integridad de ese señor. A mí no me importa si ese señor murió de COVID, ellos tenían que brindarle a él el médico, llevarle una clínica.
Garantizarle sus derechos fundamentales.
Claro, claro. Eso es lo que, ¿sabes cuántos presos están en la DGCIN, en la DICIP, en todos estos cuarteles, que no tienen acceso a la salud? Y eso es responsabilidad de ellos. Igual que todos los que se han muerto, que un día dicen se murió de un infarto, un día se murió de COVID, un día se murió de un paro intestinal. O sea, eso es inaceptable. Pero la responsabilidad ya tiene que empezar, no solo del régimen. Aquí hay que empezar a responsabilizar. Nombre, apellido, a Henry Ramos, Enrique Capriles, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, la Comunidad Europea, la OEA, la ONU, porque ellos sí pueden hacer. Sí pueden hacer si se hace un plan y se empieza a estrangular al narcorégimen y a sus colaboradores internacionales para que libere, aunque sea, lo lleve a un sistema de justicia.
Molly, ¿qué piensas que se pudiera hacer para que ese mundo entero pudiera estar montado en eso? No solo Capriles, Leopoldo López, los líderes de la oposición dentro de Venezuela, los llamados de la oposición de Venezuela. ¿Qué crees tú? ¿Qué has pensado pudieras hacer?
Sí, mira, número uno, aquí hay que unirlo, ¿no? Ser solidario con el hecho de la violación de derechos humanos, ¿ok? Y unirnos la sociedad civil venezolana, las ONG, los ciudadanos, los partidos políticos, quien se quiere unir, en torno a lo que está pasando en estos momentos, para hacerle una exigencia a la comunidad internacional, que es lo único que podemos hacer con la comunidad internacional. Porque este delito, lo que manifiesta es lo siguiente. Número uno, el gobierno de Maduro, lo llamo yo porque es el gobierno de Maduro, sacó una reforma judicial para presentarla ante la CPI, ante la ONU, en el diálogo, ¿no?, de la comunidad internacional. Y resulta que se le acaba de morir a alguien que tenía 4 años y 9 meses preso sin juicio. Y con él, hay, en su casa, hay 7 sargentos más que por cierto se están muriendo de hambre y desnutrición. Además de eso, eso significa que esa reforma no se está cumpliendo. Nosotros solicitamos la liberación de mi hermano por la reforma esta nueva del COP el 27 de septiembre, y es hora que el juez Eduardo Pernilla Pereira, porque aquí hay que nombrar a los jueces con nombre y apellido, ni siquiera responde, ni siquiera ha mandado el traslado médico de mi hermano. Entonces, número uno, eso, la parte de que no se está cumpliendo con la reforma judicial. Número dos, esto demuestra que se acaba de violar también ese acuerdo de entendimiento que se firmó en México, tanto el oficialismo como el parte de la oposición, o mejor dicho, la plataforma unitaria, diciendo que se iban a respetar la Constitución de Venezuela y los derechos humanos, la vida, la justicia, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Señores de la comunidad internacional, ese acuerdo acaba de ser violado nuevamente, porque desde que ustedes están sentados en México, van 2 presos políticos muertos. Gabriel Medina en La Pica, por falta de atención médica, y Raúl Baduel en el Sebin Helicoide, que por cierto está bajo la custodia del nuevo ministro flamante de Interior y Justicia, que es Remigio Ceballos, que es el torturador de los comandos, del grupo de los comandos, como mi hermano. Bachelet acaba de decir ante las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que el gobierno está cumpliendo las recomendaciones. Eso es mentira. Que es más, saludó el desalojo inminente de los detenidos preventivamente en manos de organismos de inteligencia. ¿Y cómo es posible que la DGCIN todavía tenga 70 personas en un sótano? Que mi hermano esté bajo la custodia de la DGCIN en Fuerte Tiuna.
El régimen está tratando, como siempre, de echarle arena a los ojos a la comunidad internacional, a los propios venezolanos, que se puedan enterar de esto, acusando, sale la vicepresidenta Delcy Rodríguez, diciendo que Colombia va a ir a la Corte Penal Internacional porque está violando los derechos y maltratando a los migrantes. Colombia, por supuesto, le responde, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, diciendo que ellos son una dictadura y unos dictadores. Pero en esto nos vamos a entretener y vamos a diluir esto que está denunciando Molly de la Sota, esto que estamos hablando en este espacio hoy de Venezuela Hoy.
Yo quisiera tratar de hacer algo, que complementar algo de lo que ha hablado Molly, lo que ha hablado Esteban y lo que has hablado tú. Mira, primero, aquí no puede haber derecho humano, el solo hecho, revisan los tribunales, quién está a cargo de los tribunales, cómo están juzgando a las personas, que si son juicios militares o juicios civiles, cuál es el retardo judicial que existe, imagínate. Baduel lo mataron o murió, como quieran hacerlo ver, sin siquiera tener una audiencia de presentación. Por ahí podemos sacar ya las, si se violan o no se violan acá los derechos humanos. Personas con libertad o con boleta de excarcelación y no le da la gana de sacarlo. Aquí Molly habló algo de que tenemos que unirnos todos, las fuerzas democráticas. Esteban habló algo muy importante, lo cual yo lo suscribo y me hago eco de sus palabras, que tenemos que al menos enviar un mensaje, y en eso tenemos que provocar a los voceros estos que están por ahí en el mundo, que han sido, bueno, figuras aquí en el país, donde si no hay libertad para todos los presos políticos, aquí no puede haber ninguna elección. Ese debe ser lo primero que se debe hablar. Y otra de las cosas, y retomando lo de la unidad y la unión de las fuerzas democráticas, porque aquí cuando se sientan a la mesa de negociación, negocian es la libertad de determinados presos, cuando son fichas de partido, pero nunca meten a los militares en ese tipo de negociaciones. Los militares no se alzaron porque se alzaron porque les provocó. Los militares se alzaron porque también tienen los mismos sentimientos que el pueblo venezolano. Aquí hay intereses totalmente distintos a los que tiene la casta esta opositora, entre comillas, o la misma casta política que ha venido dirigiendo la vocería en estos últimos 22 años, a los intereses propios de un país. No son los mismos intereses del común, del que tiene que trabajar para vivir, o el que está tratando de luchar por corregir las cosas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Alejandro, Molly, Esteban, desde aquí por supuesto nos sentimos como a veces impotentes para luchar contra todo ese sentido, porque no solamente el PSUV o los tipos estos que están en la gobernación o en Miraflores, sino los tipos que se visten de oposición cuando en realidad no son oposición, pero eso por supuesto, esto es un trabajo poco a poco, ya por supuesto ya han entrado en razón muchísimas personas, pero mira que nos ha costado. Nos atacaban de divisionistas, nos atacaban de que sí infiltrados en la oposición, nos atacaban que tengo pacto con Chávez o con Maduro, por Dios. Y hemos mantenido el mismo rumbo nosotros. Ellos son los que un día dicen que no hay que votar y otro día sí dicen que hay que votar. Ahora, ¿de qué hay violación de derechos humanos? Mire, aquí cualquier estudiante de derecho o EPA, cualquier bachiller o ni siquiera estudiar bachiller con ver la Carta de los Derechos Humanos o la Constitución, el artículo 272, aquí esto no resiste ningún examen de nadie para decir ustedes están raspados en materia de derechos humanos.
Así de cierto. Esteban, como estratega político, fíjate, ustedes que analizan variables y las utilizan, en las ponen sobre la mesa y saben cómo se va a mover un lado y otro. Fíjate que estamos hablando de una impopularidad del sector opositor, que es tan importante como el desprecio que se siente por la dictadura, que eso no hay ninguna duda. ¿Cómo se capitaliza eso? ¿Quién pudiera capitalizar? Yo se lo pregunté a Leopoldo López en su visita aquí al sur de la Florida. Ustedes están enfrentados a una gran impopularidad. Pero ¿quién puede tomar la bandera para empezar a acomodar todo eso, la violación de los derechos humanos, que se haga lo correcto, salir de la dictadura, cesar la usurpación, después trabajar en lo que era necesario para conseguir unas elecciones libres y justas, verificables, como canta el mundo entero o desea el mundo entero?
Mira, Alejandro, hay un dicho argentino que dice que para bailar un tango se necesitan dos. Y la dictadura siempre utiliza a estos pseudo, yo los llamo contratistas, en la oposición, yo no los llamo ni siquiera opositores porque no lo son. Si alguna dignidad tienen los miembros de un partido tradicional como Acción Democrática, COPEI, el MAS, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, las redes sociales son ahora los medios de comunicación más importantes que se tienen. Antiguamente tú ibas a una casa de un partido, planteabas tu problema y si había un político decente canalizaba tu inquietud o tu necesidad. Ahora las redes sociales, los articulistas, la comunidad internacional, podemos presionar, exigir un punto de honor, y tengo que seguir repitiendo esto. Si no hay liberación de los presos políticos, no hay ni siquiera conversación en México, en la en Casigualcubo, en China, en Noruega, en ningún lado. Pero además aquí hay algo más grave, que ese gobierno interino se mantiene financiado por los impuestos que los ciudadanos norteamericanos pagamos. Porque el único país potencia que reconoce al gobierno interino actualmente es Estados Unidos. Y después hay otros países como Colombia, alguna parte de Brasil, hay otros países como Uruguay, Paraguay, que le dan cierto reconocimiento a algunos países de la Unión Europea. Entonces, si realmente Guaidó es el presidente interino, oye bien lo que voy a decir. Si realmente Juan Guaidó, y se lo voy a dirigir a él, porque además lo conozco de que era un joven, trabajó para mí, es una persona que creí que tenía valores y principios decentes, y apelo a eso, y Guaidó ha sido perseguido también por su capacidad política. Entonces, Juan Guaidó tiene que exigirle a los líderes que están por debajo de él, a los miembros de su partido, a este grupo de la unidad, que no puede seguir habiendo negociaciones y mucho menos un proceso electoral hasta que liberen los presos políticos. Eso tiene que ser un punto de honor. La gente antiguamente por la palabra moría, iban a duelo, por la ofensa morían. Esto tiene que ser, esto es una ofensa que se le ha hecho al pueblo venezolano. No es justo que Molly de la Sota esté en un país, fuera de su país, sufriendo la agonía de que su hermano está siendo torturado, dejado en una mazmorra. Yo tengo amigos que están en mazmorra, ni lo voy a nombrar para que no lo castiguen más. Pero esto es inaceptable. Nosotros tenemos que hacer esto un punto de honor. Antonio Ledezma, que fue preso político, tiene que ser la voz de los presos políticos civiles y militares en Europa. Aquí hay muchos. Aquí está un muchacho que es de Voluntad Popular, que se escapó de Venezuela, Freddy Guevara, el otro que está de presidente de Telesur, que yo no me acuerdo ni el nombre. Esa gente que estuvo en las cárceles debe tomar esto, de olvidarse de negociación, de planteamientos electorales, de reforma de la justicia. Hay que sacar a los presos civiles y militares de la mazmorra y después nos sentamos a hablar.
Así es, me quedan menos de 30 segundos, Molly, pero te lo voy a regalar a ti, porque aquí lo que está planteando Esteban es lo que tú decías también, unidad en una sola voz, y sobre todo los que la han padecido en carne propia, para decirle al mundo, como una campaña, como una bandera, honor, y sobre todo vamos a dirigirle el mensaje al presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué le dirías, Molly de la Sota? Si está escuchando, sabemos que él ve este programa. ¿Qué le dirías?
Le voy a decir algo sobre los militares. El 80% de las causas de los militares están involucrados en los políticos. Y por lo menos el de mi hermana está María Corina Machado. Mi hermano está confinado, María Corina no. Está Antonio Ledezma, y en la causa del 30 de abril está involucrado en el expediente el señor Juan Guaidó, y está también Edgar Zambrano, y obviamente Leopoldo López. Y lo que le hicieron a los muchachos del 30 de abril, a los militares, un sargento, lo agarró la DGCIN, que estaba en la Asamblea Nacional, por cierto, se lo llevó, estuvo 6 días con las manos esposadas hacia atrás en un cuarto oscuro, y lo sacaban para agarrarlo a palos para que develara el plan este de la Operación Libertad. Y luego lo metieron 3 días en un cuarto de tortura que se llama La Nevera, donde estuvo allí desnudo. Y la audiencia de presentación de preliminar de ese caso del 30 de abril fue ahorita, el 8 de marzo de 1921, y está sometido ahorita a un juicio por traición a la patria, instigación a la rebelión y todo lo demás, y nadie los menciona. Entonces, yo pienso que ese puente, porque no sé qué van a hacer si quieren recuperar la democracia algún día, entonces necesitamos hacer puentes con la Fuerza Armada Democrática que todavía existe. Pero ignorarlos no es una opción. O sea, necesitamos que exijan la libertad de esta gente que ha sido cruelmente torturada, y que se exija la más justicia por la muerte de Acosta Arévalo y por el general Valuel.
Y yo termino como recogiendo palabras de los tres, ninguna democracia se puede cimentar con presos políticos, en ninguna democracia hay presos políticos. Gracias, Pablo Aure, como abogado, gracias por tu tiempo, Molly de la Sota, deseamos que tu hermano no termine el mismo destino del general Valuel, se lo pedimos a Dios encarecidamente, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo me despido, hasta una próxima oportunidad, gracias.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias.